Ya te voy a decir las condiciones. ¿Sabes cuáles son las condiciones? Tú pagas. Te la da. Compra, perfecto. A la que guardia diga, no digas mi nombre, tú no me conoces. ¿Ok? Acuérdate de eso. Okay, okay. Bueno, un saludito ahí al Chupi.
Dímelo, Corillo, bienvenido a La Neverita una vez más. Estamos aquí con visita, tenemos visita hoy en la casa, por eso abrimos La Neverita, estamos dándonos la medallita, es la única cerveza que coge promo de gratis, es la única cerveza que coge promo de gratis y es porque nosotros los boricuas estando acá, esto es ritual. En el día de hoy quiero presentarle a una persona que había visto en Puerto Rico y oficialmente la vine a conocer acá. Y hemos creado una vista bastante chévere y también le mete esto del podcasteo. Así que sin más preámbulos les presento a el pana Joselo de Fumando Con.
¿Qué es la que hay, Corillo? ¿Cómo tú estás, Tony? ¿Cómo tú estás, papito?
Tranquilo, tranquilo.
¿Cómo ha estado? ¿Cómo la vida te ha dado, papi?
A mí me ha tratado bien, fíjate. A pesar de todo, estoy fuera del trabajo, pero a pesar de todo me ha tratado bien.
Estamos bien, oye, y agradecido de que venir a La Neverita oficial.
Finalmente,
no, porque... no como foto, sino como Joselo, ¿me entiendes?
Ya, exacto.
No estoy aquí como foto, hoy sí vamos a hablar.
Para las personas que no saben lo que él dice, les voy a dar un poquito de backstory. Cuando, de hecho, hablamos en tu podcast de esto,
sí,
cuando estuve,
mano,
por allá.
Sí,
bueno. La primera, Joselo ya estuvo en La Neverita, pero ese episodio hicimos como un pequeño recuento de lo que pasó en el 2020. Y el 2019 fue en enero. Y Jan estuvo con nosotros y estuvo Joselo. Pero Joselo, pues, estaba, ¿cómo tú lo dirías?
Demasiado alto. ¿Me entiendes?
Para no darle mucho detalle, para darle el verbo en inglés,
se lo digo en español. Estaba demasiado muy alto.
Un poco volado.
¿Me entiendes? Yo estaba emocionado. Para mí era como que, claro, papi, nosotros vamos. Yo dije, yo voy para un show donde esto es oficial. Yo llegando, ok, voy con el panita mío, voy a encontrarme con Tony, whatever, papi, a la que yo veo como que. Micrófono, audífono, está seteado, tengo todo seteado, tengo aquí, tengo allá, yo, y ya, papi, yo llegué aquí, a Telemundo y yo llego aquí bien loco.
Tacho, tan loco. Mira, no, pero fue algo bien chévere porque a pesar de todo se dio orgánico y vacilamos y qué sé yo, y nos reímos, aunque José lo estaba tipo fotografía.
Sí, yo no estaba hablando, yo estaba ahí, mira, pasamos una cerveza.
Pero de vez en cuando, de hecho, tiraste a medio Chupi,
sí, un saludito al Chupi de allá de Guarberis.
Decir las condiciones. ¿Sabes cuáles son las condiciones? Tú pagas. Te la da. Compra, perfecto. A la que guardia diga, no digas mi nombre, tú no me conoces. ¿Ok? Acuérdate de eso. Okay, bueno. Un saludito ahí al Chupi.
Yo pensé que tú no lo conocías y se tiró el nombre.
No, ese es el Chupi. Todo el mundo lo conoce.
Está puesto para el problema.
No, ese es el Chupi en la bestia.
Tengo que editar este
episodio. El mejor. Todavía lo voy a decir. El Chupi.
Que mucho lo digo ese día. A ver, reí un montón.
No, papi, demasiado. Y eso estuvo en carete.
Si no has escuchado el episodio y quieres saber de qué estamos hablando, lo puedes buscar. Se llama La Neverita 2020 con Jan y con Joselo. Nada, en el día de hoy realmente me gusta que la gente que viene a La Neverita, la gente que escucha Guaramés, conozca a otras personas. Porque desde el principio que yo empecé esto del podcasteo, me he dado cuenta que mucha gente apoya a otros y yo quiero hacer lo mismo con un montón de gente. Y siempre me gusta tener podcasteros también en mi podcast. So, yo quiero que la gente conozca a José Manuel Vázquez. Y así, José Manuel Vázquez es el nombre, ¿verdad? Ese es tu nombre completo.
Ese es mi nombre completo, José Manuel Vázquez Jr.
José Manuel Vázquez Jr.
Yes, soy el segundo.
Tú eres el segundo. Yo iba a ser Crescencio Jr., yo iba a ser el tercero.
Tú vas a ser el tercero. Anthony the Third.
José Manuel Vázquez, eres de Cagua, ¿verdad?
Sí, natural. Crecí y nací en Orlando, Florida.
Crecí en
el Orlando Virgin Center, agosto 12, 94. Yes, agosto, claro, 12, que sí.
So, tú eres menor que yo por un año.
Sí, papi, viste que yo soy un nene. Tranquilo, esos viejitos son otros.
Qué clase, cabrón. Yo lo que tengo es la espalda jodida, va a ir, anda.
Estamos igual. Ya a mí me está prendiendo todas las luces.
Mira, naciste en Orlando y...
Nací en Orlando.
¿Y hasta cuánto estuviste en Orlando?
Si no me equivoco, porque la matemática bien a veces está un poco malita, pero creo que fueron como 5 o 6 años.
Sí, ok. Tú llegaste a Puerto Rico como el gringuito.
Como el gringuito. Ni lo sabía, pero siempre mi mamá se mantuvo el español. Porque no, mi mamá le pregunté eso mismito, como que, mami, yo llegué como este típico chamaquito que lo que hablaba en inglés, y me dijo que no, porque realmente no probamos lo que era la escuela full por mucho tiempo, anyway.
Ok.
Y fue como que bien rápido, nos fuimos muy rápido para allá, no sé. Y nada, naturalmente de Cagua, obviamente, porque ahí es cuando me crió y yo vengo a venir para acá ahora, hace 4 años atrás.
¿De qué parte de Cagua es?
De Cagua, frente a las Catalinas Mall. De la barriada Morales, papito.
So, ¿tú vivías en la barriada?
Yo vivía primero en Villa del Carmen, que ahí fue donde oficialmente
en Gurabo. Ahí era que yo te veía, por eso es mi confusión siempre.
Sí, porque mi mamá llegó a Caguas. Y de Caguas de varios añitos, ya como a la edad de los 10 años, okay. Creo que mi mamá se muda para la casa de la nueva casa de ella en Gurabo. Okay. Yo super fine, whatever, cuando vengo a ver en esa misma calle donde yo vivía, que si tenía unos tíos, que si tenía unos padrinos, que si tenía familia. Estuvo super nice, me encantaba. Tú okay. Eres de mismo, sí. Estoy, no, papi, son míos.
Villa del Carmen a mí me encantaba.
Villa del Carmen, papi, me encantaba. Eso era como esa organización, una organización pública, ajá, vamos a decirlo ajá, así. Ajá. Porque no había nada de control de acceso ni nada, pero era algo bien, bien chévere, porque había
y conocías cancha. A casi todo el mundo y veías a casi todo el mundo.
Papi, yo, y eso era el chamaquito corriendo bicicleta. Sí, mami sí, diciendo, sí. No te pases de allí. Y yo por allá en la cancha y bajando la cuesta las millas en chancleta.
Esa cuesta la bajaba yo en los trocitos tonca, brother.
¿Qué?
Sentado en los tonca.
Ay, Dios mío. ¿Sabes cuántas personas yo vi haciendo eso allí, papi?
Yo bajaba esa cuesta con los para mí en los trocitos tonca.
Papi, so, pero fue una infancia, lo que es José. Yo tuve una infancia buena. Uh-huh. No te puedo decir que no, pero tuve una infancia donde siempre, lo mío siempre, casi siempre fueron los carros y los videojuegos. Eso era lo mío.
Carro y videojuego. Y obviamente pues salía y conocía a la gente de allí, de Gurabo.
Sí, o... mucha gente de Gurabo que llegué a conocer, porque fui a estas dos escuelas que para esos tiempos eran como las escuelas de guerra. Como
la
que tú
Conchita,
no puedes.
La Conchita y...
No fui a la Conchita, pero estuve. Yo era el muchacho que estaba en Gurabo y estaba estudiando en Navarro.
Oh,
y sabes okay, que okay. Eso de sí, Navarro sí, y Gurabo sí, era una cosa. Para ese tiempo había una guerra de que hasta la escuela, hasta los niños, estaban en ese trajín, por decirlo así. Y
ese viaje.
No, y era fuerte, no te voy a mentir, porque cuando yo entré a esa escuela, papi, los nenes no eran nadie. Era como que, este es el chamaquito de Gurabo.
Ajá.
Y ya era como que, mira, yo no tengo nada que ver. Ta-chao, y eso,
chacho,
papi, a joder. Y con el tiempo, oye, no me puedo quejar. Fue un barrio que me aceptó. Fue un barrio que me dio buenas personas, buenos amigos, que al sol de hoy todavía están juntos, estamos juntos y están cerca, porque tengo uno que otro que estudiamos juntos y viven cerca.
Okay.
Pero me dediqué mucho a eso. A la edad de pienso que a los 17, mi mamá se muda de nuevo para el barrio.
Para la Cagua.
Ahí, ajá, y ahí entonces comienzo ahora soy un joven grande, ok, whatever. Mi primer trabajo fue haciendo café en la Plaza de Cagua.
Que eso vi, eso quería bien una vez, porque yo hice una pequeña investigación en tu Facebook. De ajá. Hecho, tienes 2 Facebook, sobre entrar los dos. Entrar los dos y vi la foto haciendo hasta latte art y todo.
Sí, papi.
José lo le mete a latte art también.
Hay un montón de gente que me dice, y loco, y yo no les cuento eso, porque es como que yo sé hacer tantas cosas. Que yo decirte, yo hago café, tú decís, tipo, lo que es un feguero.
Este es un embustero.
Esto es un embustero. Pero, oye, esa realmente fue mi primer trabajo. Ese primer trabajo, Tony, yo lo perdí.
¿Por qué?
Por ignorante, papi, porque estamos hablando de que, ok, ya yo trabajaba con mi panita allá arriba en Gurabo, papá, me ganaba un par de pesitos. Pero este fue mi primer trabajo. Que me dijeron, no me importa que no sepas. Los muchachos te van a enseñar.
Okay. So, tú aprendiste todo.
Yo aprendí muchas cosas de cortadito, ajá. Hacer un buen cortadito, de cómo mantener la máquina limpia, ajá. De cómo hasta dónde calentar la leche, a qué punto lo quieres cappuccino, lo quieres un latte regular.
Okay.
Aprendí tantas cosas que no me pregunté. Yo, ajá. Tú me dices cómo tú quieres tu café y yo te lo hago.
Okay.
Pero aprendí tantas cosas y conocí tantas personas que sí logré aprender a lo que era hacer diseños en los cafés.
Okay.
Y yo como que, wow, whatever, pues nada.
Eso a pesar de todo es algo para resumir, que está cabrón.
No, está súper cabrón. Y es algo que no te voy a mentir. Mi esposa y yo estamos ahora mismo pensando como que, oye, que tú quieres ir a comprarme una... Porque ella sabe que yo, hago eso. Ajá. Que tú quieres ir a comprarme una maquinita pequeñita para pensionarnos en casa, hacer café. Así cuando venga la gente le hacemos cafecito con diseño, ajá, whatever. Y me encanta, me gusta. Es un hobby. No lo veo como futuro, pero...
Yo trabajé en Starbucks. Los dos trabajamos en Starbucks.
En Starbucks.
Por muchos años. Y de momento empezó una fiebre de latear bien cabrón. Y todo el mundo trataba de aprender. Y se pasaban haciendo competencias.
Y le salía el
guito. Le salía. Lo que pasa es que los pitchers eran anchos en la punta. Y tú sabes que para poder hacer diseño necesitas que sea finito para
poder darle esa vueltita a la leche.
Pues era una misión hacerlo con los pitchers de allí. Pero sí se dio. So, trabajaste ahí en Café Palmer, ¿verdad?
Sí, eso es correcto. Café, si lo puedo decir, pues, en Café Palmer, oye, orgulloso ese de Café Palmer.
Aquí todo lo que sea de Caguas y negocios y todo eso, aquí lo podemos.
Pues mira, orgullosamente desde Café Palmer, allá en la plaza de Caguas, saludo a toda esa gente, a los clientes que tenía en ese entonces, al panita mío, a Benji. Oye, que era uno de mis clientes fieles allí también.
Ajá. Oye, trabajar en la plaza está cool. Oíste.
Oye,
imagino que ves de todo.
Está cool, ves de todo. Oye, ves de todo. Pero que a lo que yo quiero decirles, como que llegó, es que era un chamaquito, papi. Era un chamaquito y estaba cobrando buen dinero. Buen dinero, entre comillas, buen dinero, porque era como que, ok, estoy en casa de mami, estoy ganándome buen dinero.
Era
lo que hago es caminar. Literalmente, yo caminaba del barrio para la plaza y de ahí para atrás. Okay. ¿Me entiendes? Hice networking porque conocí lo que hace hamburger. Que si el que hace pincho, el que hace las arepas. Conocí un montón de gente. Era como que si yo quería trabajar en cualquier cosa, pues me iba. Y realmente fue bueno, pero a la misma vez estaba ganando dinero. Y empezó, José cumplió 18 años.
Me fuiste.
Ya tú sabes, papi. Mi último día, no te voy a mentir. El último día, porque ya había llegado tarde un día. Pero el día que culminó, porque no llevo uno, hubo tres, hubo dos. Uh-huh. Tristemente, pues me fui a janguear a estos bares de Santurce, ya tú sabes, pata abajo. Y papi, no te voy a mentir, esta fue mi primera vez que yo jangueo. Y yo jangueo, ok, whatever, era a las 12, una, vamos a recogernos. Uh-huh. Estaba hablando de que estamos ahí, todo el mundo gritando. Papi, cuando de repente yo hago así, como que estoy así, ya lo que hora es, whatever, a ver para mí también, mira, qué hora es. Y cuando mira para afuera, gente con gente en Santurce, ¿sabes qué eso es? Eso es como el New York de Puerto Rico.
Ajá.
Tú ves la gente con los ¿cómo se dice? Los suitcases. La gente, bien vestida caminando.
Sí, sí, para la universidad, los profesores.
Sí. Y tú ves gente, yo vi haciendo así, yo y veo la luz, yo, papi, ¿qué hora es? Loco, si son las 6 de la mañana y yo entro a las 7 de la mañana en Cagua. Y estoy en Santurce.
Ya.
Papi, voy para abajo. Y hasta que llegamos, y oye, estaba así, loco. Llegué media hora antes y estaba así en el lecho. Y media hora antes fue que me quedé dormido en allí en el sillón. Y el jefe me hace a las 9 de la mañana. La tienda nunca abrió, estaba durmiendo en la parte de atrás. Y papi, perdí mi primer trabajo. Ahí paso a ser un bagger. So, aquí somos todos flow. Aquí
flow,
somos
flow, somos Bad Bunny, Flow Bad Bunny.
Como Bagel, y aquí estamos, nos pegamos.
Oye, pero esa es la clave del éxito, ¿viste?
Oye, al parecer, no. Al parecer. Pero mira la historia, güey. Nada, trabajo ahí, whatever. Ya estoy como que las horas están muy cortas, whatever. Eran muchas cosas que estaban pasando y era Bagel, ¿no? Como que no, era Bagel y no ibas a subir más nada.
Ok.
Y era como que yo me quiero superar, yo quiero hacer, quiero estudiar, pero tampoco me da el tiempo. Entonces te parten en medio por la mitad el horario. O te esclavan por la noche. Uh-huh. Eso era como que estudia y te quemaste las neuronas y te tienes que irte a trabajar de nuevo.
Uh-huh.
Eso era como que bien fuerte. Me decido a irme a trabajar a esta gran compañía de piezas que estaba al lado del supermercado de Cobro en Cagua.
Ok. ¿Sé dónde?
Pues me mudo a esta gente y tú puedes creer qué pasó. Automáticamente a todos los que eran bagues lo subieron. Que es para carnicero, aquel para allá, aquel para el otro, tu supervisor.
No. Rápido que te fuiste.
Papi, a todo el mundo, 40 horas a todo el mundo. Y nosotros, yo que hacía 15, 10, 11 horas.
Diablo, la mala.
Oye, una cosa brutal, pero pues con el pasar del tiempo, pues siguieron las cosas. No logré estudiar.
Dijiste, te fuiste a esa otra compañía. Y esto es algo de las cositas que quería preguntarte.
Cuéntame.
Porque tú trabajaste ahí. Y muchas veces que yo vi en tu Facebook y en tus páginas y muchas cosas que sé de ti, siempre estás envuelto en la mecánica.
Sí, siempre termino ahí.
Tú aprendiste cuestión de mecánica por ese trabajo? ¿O tu papá o tienes familia que sea mecánica?
Me crié con un padrastro en la casa y mi mamá también, que no se quita. También ella aprende lo que sea. Ella hace lo que
como quiera. La mía, joder.
Ella no espera por nadie. Ajá. Si tiene que hacerlo, ella misma lo hace. Y si tiene que pagar, tampoco pues, lo pago y ya que se resuelvan. Pero aprendí muchas cosas con él y fue la mecánica, pero ya me gustaba antes.
Okay.
Pero no lo practicaba mucho con él hasta que de repente pues llego a la high school. Hago el...
Ya tienes tu carrito.
No, en high school no tenía carro, nada.
Okay.
Pero llego a high school y como que yo estudié en la vocacional de Cagua.
Okay.
Entonces yo dije, oye, yo quiero ser mecánico. Pues vamos a hacerla. Hice la entrevista, el profesor le gustó y lo estudié y ahí fue que lo ejercí más... Y si es conociendo aquí, que si tú me dices, mira, tengo este problema, y pues vamos para allá y todo el mundo averiguamos.
Okay,
o llevamos el carro para el trabajo, para la escuela, perdón, y aprendíamos a mecanear. Y siempre me ha gustado, al fin y al cabo, me ha gustado lo que es la fiebre y toda la cosita así. Y seguí en eso. Y todavía me gusta mucho. Pero al llegar acá, pues la vida mía cambió un poco más.
Sí, sí, pero no pasa por eso todavía.
Ajá, por eso
cuando terminaste, o sea, hiciste mecánica, nunca llegaste a trabajar como algo de mecánico
nunca
oficial.
Nunca trabajé como
simplemente
mecánico
trabajaste en eso de pieza, ¿verdad?
Nunca en Puerto Rico. Como mecánico, cositas en mi carro y un panita que otro, pero nada, pues sí.
Ok. Después de estar en ese sitio de pieza, ¿brincaste otro trabajo en Puerto Rico? O...
No, ahí fue el peak. Yo estaba en mi peak y bajé. Ahí donde ya ahí yo caí. Ya de ahí para abajo fue cayendo bien feo. Yo y mi pareja.
Ok. Que ahí fue que me contaste la historia de una vez que fueron al trabajo en motora.
Y sí, ese, estábamos en ese tránsito.
Ya tú llevas con tu pareja.
Ya aproximadamente como 8 para 9 casi. Bueno, 8, 9, no, 7, como 7 para 8, yo creo, sí.
So, estamos iguales.
Yo sí.
Yo creo como 8 años, ya vamos para 9 ahora.
Y es durísimo, papi, que viva. Porque
es verdad cabrón,
que conseguir verdad. Personas así, que conecten tanto, ¿me entiendes? Porque yo que conozco a tu señora, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Ustedes son, parecen pana. Gracias. Vamos a decirle, parecen pana, pero ustedes son súper sí, a fuego. Eso, tú me ayudas, yo te ayudo. Ahí, así como funcionan las cosas.
Es una loca.
No, muy ñaño.
Mira, entonces... Habla un poquito de eso cuando, si se puede, ¿verdad?
Seguro como, yo no tengo
en eso, Puerto Rico.
Me gusta porque realmente no he podido todavía ni en mi show poder decir.
Hablarle eso.
No. Hablarle porque no es que no está. Que acuérdate que mi show es más como que un vacilón.
Sí.
Una gritadera, pero que no estamos en ese punto de hablar algo serio.
Okay.
Y siempre me ha gustado y ahora mismo tenemos. Esta es la primera vez que voy a hablar de esto.
So,
así.
So cuando tú saliste, ya en la escuela tú estabas con tu pareja, ¿no?
Estuvimos juntos de noviecito, no funcionó. Pasó a lo que es mi primer añito de universidad y ahí es que comenzamos otra vez a hablar.
Okay.
Oficialmente, como bagger. Yo empecé a hablar con ella cuando era bagger.
Ok, ¿so ustedes empezaron a vivir juntos desde que empezaron o estuvieron tiempo?
Sí, me fui a mudar con ella, con su mamá. Y porque ahí fue como que fue un boom, como que yo estaba saliendo mucho de mi casa, era muy tarde. Mi mamá, como que era con 18, era muy sobreprotectora, ¿me entiendes? Y era como que, ¿qué voy a hacer? Pues nada, decido mudarme con ella. Como que, ok, no puedo estar con las reglas, déjame irme. Y pues aprendí muchas cosas. Aprendí a cocinar.
Esa era otra cosita que tenía también, porque yo en tu Facebook y desde que te conozco, siempre que te tengo en Facebook, siempre veo tres cosas de Joselo. Motora. Comida con cojones.
Demasiado, gracias.
Comida con cojones y... Bastante
hierbita, ciervito.
Bastante hierbita, no quería que lo dijera.
Bastante hierbita, ciervo,
cuando tú te mudas con tu esposa, ¿verdad? Y porque sabemos lo difícil que es en Puerto Rico tú, como que tú dices, mantener una familia desde cero.
No,
y ya cuando tú te mudas con tu esposa, tu familia ya son ella y tú, ¿sabes?
Eso es lo que estoy diciendo, porque ahora mismo pues era como que yo estaba... Metieron al noviecito que no gana tanto a la casa.
Ok.
Y como quiera estaba ayudando. Con lo poquito que tenía, yo ayudaba. Mucho más de lo que yo ayudaba en mi propio hogar.
Ok. Pero era difícil, Aníbal.
Era difícil, ¿me entiendes? Tú sabes, cuando uno ama a la familia, pero uno no puede vivir con la familia.
Sí. Después, es como dice mi mamá siempre ha dicho, después de un par de días ya...
En muerta peste, eso es correcto. Y ya, porque me sentía así y whatever. Yo estaba con la mentalidad de crecer y pues yo sentía como que mucho control, whatever. decidimos irnos y nos vamos a esta casa de un saludito a Karelin, que ella es básicamente tía de mi hija.
Okay.
Y tía de mi esposa. So, es como que ella es bien especial. Ella realmente pues nos recogió.
¿Todavía en Puerto Rico?
En Puerto Rico. Esto es Puerto Rico todavía. Y nos recogió. Todavía tenía un carro. Y ahí es que voy, whatever, tenía un carrito. Y ese era el que nos llevaba oficialmente a la universidad. Estudiábamos de noche, papi.
¿Dónde estabas estudiando?
En el Turabo.
¿Y qué estabas estudiando?
Yo estaba estudiando, no me lo van a creer, maestro de educación física. Gracias. Y no llego ni a eso.
¿En serio?
No te lo voy a negar. Empecé. Y si supiera. Yo quería ser primero maestro de inglés. De la nada.
Ajá.
So yo digo, ay, yo creo que yo puedo porque yo sé inglés, pero yo no sé escribirlo.
Ajá.
So, para tú realmente comenzar a ser un maestro de inglés, tú tienes que hacer un examen.
Ajá.
Tú tienes que hacer un examen de que vamos a chequear cómo está tu IQ, qué tan loco tú eres. Yo hice una cosa de que yo me acuerdo que yo le escribí, y para ese tiempo no consumía ningún tipo de marimba. Yo escribí algo tan y tan brutal que al fin y al cabo me dijeron, no puedes estudiar. Como que lo escribiste algo súper brutal, pero no sabes escribir. Así me lo dijo la tipa.
Okay,
o sea, fue como que diablo, ¿qué es lo que tiene? Porque yo quiero estudiar, quiero aprovechar mi beca.
Ajá.
Y me dice, tenemos esto, 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 y maestro. Y yo, dale, vamos a meterle. Me gustan los deportes también, whatever. Estoy un video gordito, pero yo aprovecho esto para como ejercicio de una vez.
Ajá.
Pues ahí comenzaron las cosas.
Tú y yo estuvimos juntos en el campamento.
En el campamento Muni,
¿verdad?
Eso es correcto.
Ahí tú hacías deporte también, porque nosotros
ahí hacíamos mucho deporte.
Ahí se jugaba de todo.
No. Ese, lo que es ese campamento y lo que es el campamento Rich.
Sí, el Rich. Nunca estuve en el Rich, pero estuve en el Muni.
Papi, porque tú llegas a estar en el Rich. El Rich era como que, ok, este Muni es de niño, pero ya esto es de niño grande.
Okay.
Ya, papi, eran juegos de voleibol duro. Era competencia entre equipos. Oye, era una vibra tan bonita.
Sí. Y conocía a uno mucha gente ahí.
Demasiado loco. Tú llegabas ahí, yo soy de aquella escuela, yo soy de aquella. Entonces tú estás en la escuela y te forman esta guerra. Como que no nos llevamos con los de Bairoa, no nos llegamos con aquella gente. Llegan todos al campamento, es como que todos son panas. Sí, todo el mundo es pana.
En el Muni, no sé si te acuerdas de Reinaldo, Rey.
De Reinaldo, seguro, papi.
Para mí.
Oye, papi, era esos años, ¿me entiendes? Esos fueron. Ese es mi año de juventud. Okay. Ahí fue donde mi mamá realmente trabajaba mientras yo estaba en el Muni.
Okay.
Mi mamá era la jefa de seguridad de todas, de los años que estuvimos allí. Mi mamá era la jefa de seguridad.
Ah.
Ese era el puesto de mi mamá. Y lo que es Javier Whippity, no sé si lo conoce.
Me suena, pero
Javier Whippity es el promotor de Rumba Caliente.
No me acuerdo, no.
Él realmente pues trabaja en el gobierno del municipio.
¿Alto es como chino?
No, alto ese es otra persona que yo sé cuál tú dices. Pero el que te digo es uno bajito. Anyway, yo te lo voy a presentar luego para ver una segunda persona y es básicamente casi familia mía. Y pues nada, fue un crecimiento bonito, pero pues llegando a la cosa de la universidad, pues comenzó el carro a dar problemas. Y mi mamá dice, oye, ¿qué tú crees si nos vamos para Cabo Rojo? Entonces José Fiebrau, yo quiero llevar mi carro para Cabo Rojo. Lo compré en Ponce.
Lo explotaste.
¿Tú sabes dónde se murió? En Ponce.
Para que lo dejara allí.
Papi, voy por ahí a... Papi, cogí un clase boquete.
Normal, eso en Puerto Rico no pasa.
No, pero un boquete. Entonces, el carro bajito al fin.
Ajá.
¡Pam! Pues sigo corriendo con la música prendida. Y ese cantazo lo que hizo fue que rompió la tapa de aceite.
Se queda.
Donde la aguanta todo. Y realmente, mientras seguí guiando, se quemó.
Ya.
Tuvimos parado como 2 horas. Es lo que apareció una grúa. Estábamos en plena Semana Santa.
Ajá.
Es como que diantre, whatever. Entre toda la familia me ayudaron. Me pagaron la grúa para que me devolvieran el carro para atrás. Y yo no iba a virar. Vamos a seguir la rumba. Nos dividimos los carros y nos fuimos. Pasamos whatever. Viramos. Está el peo. Vamos a ver qué vamos a hacer. Mi esposa fue quien me ayudó. Mientras ella trabajaba en la panadería bien grande que hay en Cagua. La Borinqueña.
Ok.
Mi esposa trabajaba ahí. Y
cuando estaba antes de ser...
No, en la grande, ahora. En la grande.
So, en la reciente, nueva. ¿Se reciente?
Eso, por eso te digo que todo es bien reciente. Yo, como te digo, yo no llevo tiempo aquí.
Okay.
Pero te cuento todo esto porque yo te cuento mis logros, pero no te cuento esto y tú te dices...
Lo que uno ha pasado y eso es lo que
uno ha pasado.
Eso es lo que quiero
Hasta tú también. Te sorprendes, ¿me entiendes? Porque tú sabes que eso fue reciente.
Sí.
Yo realmente trabajé en lo que es la instalación de ese edificio.
Okay.
Y en los mantenimientos porque trabajaba para una compañía que le daban su servicio de refrigeración.
Ok.
Conozco al dueño, a don Lázaro, y le dio el trabajo a mi esposa. Y whatever, y siguió. Mi esposa realmente pues cobraba bien a la semana, mejor que yo. Ayudó, me ayudó, lo pagamos el motor completo. Okay. Pues ahí estamos como que decayendo, whatever. Ya tenemos nuestro apartamentito debajo de casa de mi mamá. Y vengo y le digo, pues nada, no mami, gracias por ayudarle a arreglarlo, whatever. Ya lo tenemos corriendo. Pero se nos fue dinero de lo que teníamos que pagar por necesidad. Uh-huh. Y el tiempo y los días que faltamos, ella estaba para, ella quería que hacer.
Ya eso es un atraso, cabrón.
Sí, pues, sí. Bueno, estábamos atrasados. Y más ella, que ella quería hacer, yo creo que era farmacéutica. Okay. Que está estudiando, es una cosa que tú no puedes fallar.
¿Y ella adelantó bastante?
No pudo adelantar. No, eso okay. Y eso hasta el sol de hoy todavía. Ella no dice que no es problema.
Sí, pero es una de las frustraciones.
Para mí es una frustración, ¿me entiendes? Porque pues estamos bien, tenemos un hogar, una bella hija.
Sí, pero ella lo quería hacer.
Pero era algo que no lo logró hacer. Y me molesta.
Sí, no, pero entiendo muy bien, porque cuando yo estaba estudiando en Puerto Rico, yo estaba estudiando comunicaciones y en verdad. Yo dejé de estudiar en el 2012 y fue por razones totalmente diferentes a las tuyas. Pero entiendo el hecho de tú querer hacer algo con lo que empezaste o lo que querías hacer y no poder terminarlo. Eso lo entiendo. Eso es frustrante. Cuando tú ¿cuándo sale lo de los pinchos? Que empezaste a hacer pinchos en Puerto Rico. Porque vi eso, me pareció curioso. Gente ya te buscaba en Puerto Rico.
Para ya me buscaban y todo fue porque, como te digo, pues la universidad no iba a funcionar, faltaban muchos días, ya era como que no ibas a graduarte con los mismos. Okay. Ya estabas atrasado. La universidad se le explicó el problema y nos quiso ayudar como que, ok, coja los créditos que tienen que coger ahora y no se pueden graduar con los mismos, van a tener que ir whatever allá. Pues ya el ánimo bajó.
Ya desanimado.
¿Me entiendes? Desanimado, no queremos pedir ayuda, no queremos ningún tipo de ayuda. Y fue como que, ¿qué vamos a hacer ahora? Y nos quedamos pensando así. Y yo vendí el carro porque como no podía costear lo que era la gasolina tanta, pues decidí comprarme una motora que es la misma que tengo hoy día.
¿Es la misma?
No es la misma, ojalá fuera la misma. Oh, pero es el mismo tipo de motora. Sí,
sí. Ok.
El mismo tipo de motora. Por eso te digo que el precio que yo compré esa motora, no importa que me den, yo no la voy a vender porque para mí es un especial, porque cuando te cuente esto lo porque vas a entender. Porque
la pasaste en negra con la
motora. La pasé negra con esa motora porque sencillamente que llegábamos mojados como quiera a los trabajos. Ajá. A raíz de eso perdimos nuestro trabajo. Porque era como que ya llegaste aquí, ¿qué tú quieres que haga? Me la lleve toda mojada, no va a llegar aquí seca. O no voy a llegar yo seco al trabajo.
Sí.
So, como las cosas no estaban funcionando, pues ya nos quedamos sin trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Esto, lo otro. No queremos seguir cogiendo ayuda. ¿Qué hacemos? Y nada. Recuerdo que dándole servicio a estos restaurantes grandes que yo iba. Como uno que está yendo para... se llama Zafra.
Oh, ok. Sí. Mi hermano fue bartender.
Pues nosotros le damos servicio y conocemos a los dueños también. Y recuerdo haber hablado con diferentes chefs de diferentes sitios, hasta en diferentes pueblos. Estaba hablando que yo fui a Bayamón, vi el mismo producto, vi a Zafra, vi el mismo producto y me dijeron lo mismo. Y es un producto, es un adobo especial que ellos utilizan solamente para cocina. O sea, que no lo puedes conseguir a menos que no sea
que de... Eso fue lo que vi en el otro día. Subiste un story cocinando los
que
pinchos.
Que estábamos haciendo pinche en casa. Eso fue un regalo que me hizo mi abuela, que me envió me envió como 10 potes, me envió de allá.
Ok. Entonces aprendiste de eso y ahí fue que empezaste a hacer los
pinchos. Aprendí sobre eso. O sea, yo dije, ¿sabes qué? Vamos para Sam's. Discúlpame, vamos para una tienda. Y nada, fuimos y lo buscamos el
tranquilo,
producto.
Tranquilo, esos cabrones no ven esto, tranquilo.
No me importa, anyway, usted lo sirve. Voy y lo busco. Y nada, vamos a intentarlo, Talía. Vamos a hacer algo aquí en casa. Corto un par de caderitas y salió súper bien. Y es que tú crees si lo hacemos. Le di a par de probar a par de personas y dijeron que sí. Pues nada, trabajé un par de chivitos, whatever, conseguí el dinero de la inversión y lo hice. Pero estuvo fuerte. Porque era, ¿me entiendes? Tú estás vendiendo, pero si haces la inversión pequeña, la ganancia va a ser pequeña también.
Sí.
No
tiene,
va a ser.
Tienes que invertir mucho para
ganar mucho. Ajá, ¿me entiendes? Y fue como la inversión era bien pequeña. Brinca que te brinca. Y pues nada, ya como que ya estaba hasta aquí. Estoy bien sincero. Y no te quisiera entrar en detalle en eso para no verme un taco ahora mismo aquí.
Sí,
estoy bien sincero.
No,
pero llegó un ángel, papi, no te voy a mentir. Llegó mi suegra.
Okay.
De momento. Mi suegra viajó, ella vivía por acá. Viajó de sorpresa a vernos nosotros por segunda vez y pues ella nos vio la condición que estábamos y nos dijo no más y vas a vender la motora, nosotros nos vamos.
Oh, ok. Eso, entonces, así. Ahí es que José lo llega a Estados Unidos.
Ahí es que José lo llega al norte. Porque no, yo llegué a Estados Unidos, pero al norte, en este frío.
Pero llegar, ¿a dónde llegaste? ¿Llegaste aquí llego, a llego, Massachusetts primero?
Llego o a Massachusetts primero en un pueblito por allá arriba.
Okay,
un pueblito gringuístico que no se lo recomiendo a nadie.
Ok, cuando llega, cuando llegaste, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Cuál fue tu primer
trabajo? Mira, mi primera impresión, obviamente, ¡ay, la nieve!
Sí,
qué lindo. Había una clase de tormenta, papi, que yo estaba, wow, mira los carros llenos hasta arriba.
¡Qué bonito!
Tengo que bajar a limpiarlo. ¡Uy, esto es súper nice!
Sí.
¿Qué, mijo, hay que palearlo aquí? ¡Ay, palealo ahí! ¡Ah, pues dale!
No, yo era igual, tranquilo.
Súper, oye, súper feliz, pero jugando con ella.
Ajá.
Y nada, la cosa es que cuando, pues... Las saliditas que hacíamos poquito a poco. Era un apartamento súper pequeño. Dormíamos literalmente al lado de ella en un matrín inflable.
¿Con tu suegra?
Con mi suegra. Okay. Al lado del matrín inflable, el primer día se explotó. Tú sabes lo que es vivir aquí, ¿me entiendes? Uno tiene que empezar así y empezar a pasarle. Se explotó, volví a comprar otro, cámbialo y sigue con eso. Y venimos terminando en New Britain, Connecticut.
Ok, so, ¿tu primer trabajo aquí?
Mi primer trabajo aquí fue después de 2 meses. De estar aquí.
¿En qué trabajaste?
Empecé a trabajar como mecánico oficialmente en una compañía acá.
¿De verdad?
En Cheshire, Connecticut.
¿De mecánico?
De mecánico. Estaba así al frente de la puerta de Family. Ahora mismito. Ajá. Estaba allá al frente de Family. Y de repente me hacen, ¡pum! Déjame contestarle tu momento. Yo firmando. Mira, es que para hacer una entrevista, porque me gustó tu aplicación, whatever, quisiera que pasaras por aquí. Muchacho, arranqué, pero de una, porque yo no sirvo para customer service en acá, no es igual.
No.
Ya yo salí y customer service no es igual. Tú tienes que aguantar muchas cosas. Y no me vi como que, yo me conozco, yo no me vi como que, ay, good morning, y como me falta el respeto.
Tengo ganas de decirle cantuega.
Era, a veces es para el infierno, decirle, y más que uno se lo puede decir, ¿entiendes? Que uno sabe lo que le va a decir, lo que quiere decir.
Viene y se lo dice en español y
se lo digo en español y se lo digo en inglés como quiera, aunque salga mal. Y, oye, me salvó la campana. Yo sentí que eso fue como me salvó la campana. Me fui. Pues vámonos. Trabajé por 1 año entero.
De mecánico, ok.
De mecánico. Oye, aprendí mucho, conocí muchas personas. Conocí una, lo que es la mecánica correcta, no te voy a mentir. Okay. Hacía una mecánica en Puerto Rico. Bueno, yo averigué algo por acá.
Ahí una curita y ya por encima.
Mira, yo averigué unas cosas acá que yo me acuerdo que tuve el problema con el ondita que tuve.
Ajá.
Que cuando yo le resolví el problema a una persona por acá, porque me lo dijo, mira, José, lo que está pasando es esto. Tienes que destapar aquí, echarle, prenderlo y él va a soltar todo el aire. Y yo, que tú estás hablando.
Y tú encojonado, ya tan fácil.
Sí,
que
si, tú no, si tú no haces eso, si tú no le quitas el aire al radiador, se calienta el carro de momento y vuelve otra vez y baja. Y yo, embuste, que mi carro siempre lo que le pasó fue que yo nunca le sangré el radiador.
Lo podía arreglar bien fácil. Papi,
un arreglo de. Te estaba hablando de 15 minutos con el carro prendido ahí esperando.
Qué cosa, cabrón. Llegaste acá entonces, trabajaste de mecánica. Tu esposa en ese momento estaba trabajando también.
Estaba
acá
trabajando en la panadería, obviamente, con su resumen de la panadería de aquí de New Britain.
So, tú trabajabas, cuando llegaron ya los dos sabían inglés.
Mi esposa ya ella ha vivido acá mucho más que yo. Ella vivió en el Bronx, en Nueva York. Ella se crió en el Bronx y prácticamente mucho más años de lo que ella estudió realmente en Puerto Rico. Eso, Talía sabe full.
Ok, eso cuando tú llegaste aquí, ¿tu familia estaba en Puerto Rico?
Completamente, yo no tenía nadie aquí. Yo llegué aquí sin nadie.
Ok. ¿Y los trajiste tú mismo después decidiste traerlos?
Sí, porque esto fue, yo llego aquí en febrero del 2017. Y es que ese mismo año es el que viene y pasa María. Y con lo poquito que yo tenía fue como que vamos a echar comida en la maleta. Literalmente me llevé como 2 camisas, 3 camisas. Y solamente llevé comida, efectivo, porque mi mamá no podía sacar efectivo. Uh-huh. Lo poquito que tenía, porque tampoco era millonario.
Sí,
llegar ahí como que toma mami y hacer fila con ellos. Ahí
sí, en, yo estuve en María. Yo pasé María en Puerto Rico.
¿Hiciste la fila de Rogelio?
Sí, yo hice la fila de Rogelio. Yo hice la fila en la número 1 buscando gasolina, brother. Hice una fila tan y tan larga que estuvimos, Karel y yo teníamos carta, teníamos todo el carro y tenía que ir apagando el carro porque estaba empty. Y tenía que ir apagándolo y mover un poquito apagándolo.
Sí,
cuando
mano.
Llegamos, estuvimos 3 horas, mi pana, esperando. Cuando llegamos, se acabó la gasolina.
Después de 3 horas, ¿y qué hicieron?
Nah, tuvimos que guiar con lo poquito, con la peste, tratando, rogando por no quedarnos a pie en ningún lado.
Que me río porque es
no, que... hacho, de verdad, no, la pasamos. O sea, uno dice como que diablo, se pasó bien feo. Sí murió mucha gente, pero aprendimos muchísimo, mano.
No, no, o sea, el que no ha aprendido de todo esto...
Eso fue una experiencia... todavía yo no puedo... Nadie, yo creo que toda la gente que lo vivió no puede sacarle su mente a la mira, lo fuerte que fue, cabrón.
Yo no estuve para el golpe, pero te puedo decir una cosa, que cuando yo estuve ahí esa semana, lo más difícil para mí fue dormir. Uh-huh. Estamos hablando donde estás en un sitio que es tu barrio, tu casa, la casa de tu mamá, y tú no tengas nada. Ajá. No tienes wifi, no hay internet, nada, no hay nada. Luz, mira, no hay agua nosotros, fría, papi.
Exacto, eso es lo que te iba a decir. Nosotros estuvimos como un mes, yo creo, sin bebernos algo frío, loco.
Wow.
Conseguimos una Coca-Cola fría en un sitio. La tenían, ¿verdad, Gareli? Te ha hecho una Coca-Cola. Nosotros nos bebimos esa Coca-Cola y lloramos de que las lágrimas nos salían de lo frita que estaba.
Oye, porque bro, estaba bien fuerte. Y nada, pasé todo eso con ellos por una semana, pero yo digo que lo más difícil fue dormir por la sencilla razón que, papi, los mosquitos estaban...
¿Qué?
¿Se puede hablar mal aquí? Sí, estaban bien cabrones.
Estaba salvaje.
Papi, te levantaban del mueble. Entre todos te cogían y te levantaban,
sí,
para el baño.
Sí, nosotros nos estábamos quedando en una casa en un segundo piso y dormíamos con todas las puertas abiertas. Y era horrible porque, papi, es que el calor,
papi,
y los
el
mosquitos...
calor y los mosquitos... Oye, estaba hablando que yo me acostaba así... Y mi hermana estaba a los míos. Yo lo que sentía era que me acostaba y alrededor mío era como un borde de sudor. Ah, alrededor mío acostado.
Era una cosa horrible.
Mira, horrible. Los mosquitos. Mira, un abanico de batería y dando vueltas un ratito para mi hermana, un ratito para... Bueno, ajá, feísimo.
So, cuando tú llegaste aquí y pasó María, ¿ya había pasado cuánto tiempo? ¿Había pasado...?
De febrero. ¿Cuándo fue que pasó María después?
Par de meses.
So,
¿tú no tuviste la oportunidad de ver el cambio drástico así bien brutal de lo que es? Por ejemplo, tengo gente que no iba a Puerto Rico después de mucho tiempo y cuando llegaron después de María, el golpe fue bien cabrón.
Yo ahora te entiendo. Sí, vi ese golpe como que me fui de mi bello Puerto Rico.
Yo me fui,
a
mira,
regresar
qué lindo,
a ver los
mira esto, está todo virado, está todo...
Oye, pero lo más que me impresionó a mí fue que siempre se lo he dicho a todo el mundo que me pregunta... Estamos viendo estos tubos, estos signs que tienen estos tubos gigantes arrancados, sí, con todo y cemento, sí, como si lo hubieran cogido un gigante así, lo alzaba.
Los postes en Tocagua partidos.
Oye,
por
en
la
el
mitad.
Piso, todo el mundo tiene que cambiar. Yo vi todo eso y yo ver como simplemente, mira, mami, me conté, estoy aquí, llegué ahora, voy a llegar allá. Se enganchó. Y luego esa última batería, bueno, me duró. Gracias a Dios que allí en el mismo barrio, pues hay como un complejo de gente mayor. Uh-huh. Y nos dejaban entrar allí. Pues estábamos, papi, ven como 10 teléfonos conectados allí para nada porque no había señal.
Sí, sí.
No había señal.
Era
para
más
nada.
Por si llegaba de cantazo. Era, todo el mundo
y llegaba, porque no te puedo decir que en 2 días de eso pude comunicarme con mi esposa y decirle, mira, las cosas están aquí bien feas, whatever. Estoy loco de virarme, no te voy a mentirle. Oye, ya me fui, ya como que no quiero estar aquí.
Mi suegra llegó así de la nada porque el desespero era tanto y todo lo que se veía en las noticias acá era tan... Todo lo feo, todo lo peor lo enseñaban las noticias.
Todo porque no teníamos comunicación. Ajá, eso es lo más que me molestaba a mí, que yo no tenía ningún tipo de comunicación. Sí, estamos hablando de que yo no sé de mi familia.
Sí.
Dos, tres, entiendo. Dos.
Así estaba la mamá de ella y ella llegó a Puerto Rico buscándonos por eso también. Y llegó igual con un montón de cosas. Tengo lámpara, ella llegó con lámpara, con comida, con...
Y estaba loco, aquí estaba difícil porque aquí hicieron muchas recolectas,
sí,
y como aquí muchos hispanos, sí, mucho... papi, no quedaban plantas ni aquí tampoco. Estamos hablando de que no había nada en Puerto Rico, aquí era peor porque no había nada.
Sí, todo el mundo
y uno quería brindar,
pero
no había nada. Todo el mundo comprando aquí para mandar para allá.
Mariano,
los inverter, que sea aquello, que sí. Oye, fue bien fuerte y nada, le digo a mi mamá, yo no puedo verlo a ustedes así. Por favor, venga. Mi mamá sabe full inglés. Mi mamá siempre mantuvo el inglés en mi casa.
Okay.
So,
eso es bueno. Eso ayuda. Eso ayuda.
Y les dije, vengan. Pues nada, yo pues compramos su boleto, whatever, y nos fuimos.
Ajá.
Y nada, estaban dando las ayudas esas a las personas damnificadas. Mami estuvo viviendo en un hotel por varios tiempos.
So, cuando vino para acá, ya
cuando
vino después
aquí,
de María, vivió en un hotel.
Vivió en un hotel mi mamá y después de varios meses, ella consiguió trabajo rápido. Como te dije, ella sabe hacer muchas cosas de billing y todo eso. Ella tiene un buen trabajo. Y mami viene a trabajar y su primer apartamentito lo mudamos para Bristol, que es en Connecticut. Y nada, al sol de hoy, pues mi mamá también es una homeowner como yo. Compramos casa el mismo año y a la misma vez.
Qué bueno. So, ahora mismo, Joselo, ¿a qué te dedicas ahora mismo? Pero para la gente que...
Sí, para la gente que no me conoce. Ahora mismo yo me estoy dedicando a lo que es la construcción. La construcción llegó a mí a través de una gringa un gringo, perdón, que fue al trabajo. Y yo le hacía trabajo a él en su vehículo.
Él fue el que me dijiste que te dio la oportunidad.
Papi venía sucio. Yo decía como que quién es este tipo, whatever. Y nada, a través que seguimos comunicándonos con él, whatever, nos dice, mira, ¿sabes qué? Ustedes se van a ir de aquí porque me... Digo ustedes porque también se llevó a mi mejor amigo a Brando.
Ok.
Y nos fuimos todos juntos. Como que vamos, ¿qué vamos a hacer? No, vayan de aquí y saquen este permiso. El 8 a 10, se lo voy a decir a todo el mundo. 8 a 10 construction. Si quieren cambiar su vida, háganlo. Lo hice en online, o sea, lo saqué. Lo llamo a la persona y me dice, ok, toma la solicitud, nos vemos en un par de días. Estamos hablando de que de 10 la hora, eso fue un jump a sí, $20 más por encima.
Un brinco.
Más dinero para el retiro. Okay, hablando que te estaba llevando $31 la hora más retiro, papi. Que era como que esto era, ya está, ahora sí, esto coroné en un solo año.
Ajá.
Y del sol para hoy, papi, pues no sabía nada de lo que hacía y ahora pues puedo, estoy bien, ¿me entiendes? No tengo mi licencia de eso, pero no es algo que quisiera dedicarme a él, porque después, eventualmente, con estos tiempos que estuve,
es jodón.
Estos dos añitos que le he metido a la construcción fuerte, en lo que es ductos y celosas por un tiempito,
ajá,
en la construcción también, que fue lo que me ayudó a comprar mi casa. Y a raíz de todo eso fue que llegué a un punto donde dije lo que me pasó reciente, que no sé si te comenté, que pues tuve un incidente donde estaba a 150. Sí,
que lo hablamos en tu podcast. Y de hecho, te vi montado en esa maquinita hoy otra vez.
Estoy montado de nuevo, papi. Es que mira cómo te lo pintan, Tony.
Yo no hubiese montado, o sea, para el carajo.
Mira, Tony, es que mira cómo te lo pintan. Y me duele, papi, porque es que te lo pintan de una forma y no me quejo, porque ajá, es trabajo.
Sí, no.
Es trabajo y te están diciendo como que trabajas para no mandarte para la casa. Eso es lo que me dicen, José, ¿lo quieres 40 o quieres simplemente irte para tu casa ahora mismo? Porque no tenemos otro proyecto. Y lo único que tenemos es treparte ahí arriba.
Eso tienes que pillarte porque es lo que estás ahí.
Eso es lo que estoy ahí yo como que diante que voy a hacer. Pues nada, como dicen por ahí, tengo que suck it up.
Sí.
Y pues hacerlo. No me gusta, pero papi, estoy ahí arriba con las piernas temblando, no te voy a mentir. No soy de un hombre de hierro. Porque, papi.
No, yo te hubiese cagado.
Y ha sido un frío.
Sí, yo te lo dije, yo me trepo en los aviones. Yo estoy a la altura del avión. O sea, lo más alto del avión.
Y esos son como 20, y, 25 pies.
Es bastante alto. Y yo me cago. Y imagínate en invierno, que en los vientos de cantazo, en la nieve dándote y ese bucket que se mueve, es una experiencia horrible, ¿sabes?
Imagínate, como les había explicado, esta misma forma. O sea, esa cosa se divide como en dos pedazos, más esto se estira para allá, este también se mueve para. Bueno, y la cosa es que allá arriba, ustedes lo ven como que, ah, mira, subieron y ya está. Él no sube y se mantiene así, él tiene un poco de juego para todos lados. Sí. Si el viento le da, es para eso mismo. Y esos juegos ahí arriba, se abajo puede ser un juego de 10 pulgadas y arriba son como 3 pies.
Sí.
Oye, es scary, pero pues me dediqué ahora a través de mi tío, de muchos compañeros, del Tony Drucker, que siguieron ahí, José, lo saca la licencia si te gusta, porque no lo hace. Y saqué mi licencia. Y pues ahora pues se surgió esta oportunidad que comienzo ya en 2 semanas.
Ok, vas ahora a guiar.
Voy a ser full troquero ahora.
Ok. ¿Y vas a ser de estado a estado?
No,
como Tony.
¿Vas no, a irte? Quisiera, pero pues por mi vida de padre. Pues no me veo llegando a mi casa. No es que no me convenga, porque mi esposa, pues, ella también es bien flexible y me ayuda.
Sí, pero pierde ahora mismo tu
hija,
que tienes un año.
Eso es lo que
vas a perderte sus mejores. Vas a perderte sus mejores momentos ahora mismo.
Y eso es bien fuerte, mi niña, porque te pones en un 3 y 2, porque es como que puedo ganar buen dinero, pero no la voy a ver a ella. Sí, sí. La casa va a estar bien, pero no la veo.
Espera que crezca un poquito más y si acaso te das uno o 4 días.
Y si acaso, ¿me entiendes? Pero estoy ahora mismo en un trabajo donde, pues, los beneficios que me dijeron y aceptar a una persona, porque esa es otra, todas las personas que quisieran ser troqueros, no crean que mañana mismo te van a dar un troque de $90,000 y tú te vas por para abajo.
Sí, es cuesta arriba.
Es cuesta arriba, porque tu licencia te dice el día que tú la sacaste.
Van a saber la experiencia que tú tienes.
Ellos no les importa si tú estuviste 15 años guiando en Puerto Rico. No. Hoy tú volviste a nacer. Hoy este día que dice ahí, Issue Day, tú volviste a nacer y ahora tú eres troquero.
Básicamente lo mismo que un piloto. O sea, cuando saca la licencia tiene que hacer horas de vuelo para poder...
Para poder llegar
a cobrar a una buena compañía,
a buenos beneficios.
Sí, es lo mismo.
Pues oye, fue cuesta arriba, hasta tengo panas, ¿me entiendes? Que yo los entiendo porque hasta tengo hasta mi tío que me dice, me quisieran ayudar, pero al tener la licencia muy virgen, a su seguro va a ser muy alto. So, la matemática no funciona.
Pero tranquilo, anyway la paga es buena. O sea, o quizás no usted no cobre lo que cobre en construcción, pero...
Si no lo vas a creer, por eso te digo que me siento bendecido porque lo que conseguí es el mismo base rate.
Ah, pues está bien.
No 30 y pico, porque en esta compañía es diferente. Pero el base rate es lo mismo que
lo bueno es lo que digo, que el golpe no va a ser tan duro.
Para más, pero mira cómo te lo explico, Tony. Realmente me van a pagar $25 por guiar, que $25 por treparme allá arriba. Okay. Porque el proyecto no es un proyecto del Estado, es un proyecto privado.
Para eso guío. No,
definitivo, papi, porque si tú me estás diciendo a mí que puedes guiar y coger experiencia, porque eso es lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. La experiencia es lo que te va a llevar a ti a tú decir de aquí a 3 años, no, yo quiero ese otro. O no, yo quiero guiar estos días, o yo quiero, ¿me entiendes? Ahí es que tú puedes decidir qué tú quieres hacer con tu vida, pero sí, por sí. Ahora pues yo I just gotta go con el flow. Ajá. Tengo que irme con lo que haya.
Es como todo, ¿sabes? Y ya pues, has pasado por las malas, o ya te has dejado llevar y me he dejado llevar,
y muchas de estas cosas, y me río porque muchas de estas cosas, que decisiones grandes que yo hago, como cuando me cambié de ductos para losa, siempre lo hablo con Manny. Que Manny Sepúlveda es el señor que trabaja conmigo.
Yo veo que le etiqueta mucho.
Él siempre, él trabaja conmigo. Él tiene licencia literalmente de ducto.
Ok.
Y él es boricua. Entonces él era esta persona que no hablaba mucho español hasta que se topó conmigo, y literalmente somos súper buenos panas, hablamos todo el tiempo y un vacilón. Y siempre en mis decisiones, él siempre ha estado. Y es una persona que la puedo coger de ejemplo porque él literalmente, pues, él sabe, él, la forma que él vive su vida. Para decirte así, pues es una persona que es una persona a seguir. Okay, porque ha prosperado en su vida. Un ejemplo a seguir, ¿me entiendes? Que si me dice, José, no haga eso, yo te puedo decir, ok, déjame pararme. ¿Me entiendes?
Sí, me lo está diciendo por algo, sí.
¿Por qué? Porque lo conoce, porque sí, sabes cuál es su estilo de vida y sus cosas.
Y eso es lo bueno también, rodearse de gente así, mano, que está dispuesta a meter mano.
Sí, mano, y me di cuenta la fuerza, porque ya las personas que cualquier persona me decía, José, no haga eso, y yo no lo hacía. Cualquier persona. Mira, tú me decías, mira, me quiero vender pincho. Mira, José, no haga eso. Uy, me dice, tú envenenas a alguien. ¿Me entiendes? Yo te digo, como sí, que día lo que voy a hacer yo ahora. Sí, no hago nada. Ajá. No hago nada. La mente mía corre todo el día y es un montón de cosas.
So, antes de pasar a hablarle tu podcast, porque quería dejar eso para el final. Antes de eso, dijiste lo de los pinchos, dijiste lo de la comida, y cuando viniste a la neverita en el 2020, me habías comentado que tenías un sueño de abrir un food truck.
Ese era uno de mis sueños, sí.
¿Sigue en pie ese sueño o ya lo has empujado al ladito?
No es que lo he empujado al lado, es que pues estas decisiones que se ven pequeñas, como que vete y estudia y saca tu licencia, al verla pequeña se ve grande. Sí, sí. Yo pensé que era pequeña, pero es una decisión grande. De que yo podía simplemente sacar la licencia, gasté mi dinero y me voy a quedar en los ductos. Y la experiencia no va a hacer nada. Uh-huh. O sea, que me podía quedar ahora mismo feliz en los ductos y... Ah, José, ¿lo sabe guiar el troce? No, yo no he guiado hace tiempo, sí, como 2 años. Pero no me funcionaba. So, yo tenía que de alguna forma, pues, brincar. Uh-huh. Y, pues, en este trabajo que conseguí ahora, pues, el tiempo es un poco más limitado. Okay. ¿Me entiendes?
Ya básicamente vas a enfocarte en lo
que... Me voy a enfocar en lo que es eso. Tengo también mis negocios por al lado que pienso hacer eventualmente de unos rentals que voy a empezar a hacer.
Okay.
Pero no quiero dejarlo en veremos. Quiero que en algún momento... Porque ya viste el video,
sí, y todo, no,
el
mundo que me, se metió a la página. Ya me dijeron que tiene...
No, tú tienes que ir para allá por los pinchos.
Que tiene receta secreta de
No, pincha, hay receta ahí. Secreta, papi. Hay receta secreta y hay adobo secreto.
Yo quiero probar eso.
No, papi. Eso va bien con, verás, con medalla.
Vi también que de hecho, conocí a Josian por ti. Josian de los Pelau Kitchen.
Seguro que sí. Oye, Josian.
Me gustó muchísimo ver que le has dado un apoyo, cabrón, con tu proyecto.
Oye, tú, demasiado.
Y se ve una persona humilde y se ve una persona súper chévere. Tuve la oportunidad de conocerlo. Cocina bien. La comida
tiene
buena.
Que tirarse para allá con una carita de esa.
Quiero llegarle ahí al negocio. Pero además de que estás apoyando eso, me gusta que estás apoyándolo a él, tú teniendo un sueño de quizás en algún momento tenerlo. Ese concepto me gusta.
¿Sabes por qué lo hice? Porque él, cuando él no me conoce, Tony lo conoce más a él que yo. Okay, sí. Yo simplemente fue como que yo te he comprado varias veces, tú ni sabes ni quién yo soy. Simplemente fue como que, ah, mira cómo tú estás, le compré la cajita. Mira, ¿cuándo puedo hablar contigo? Whatever, que yo tengo esto, tengo este podcast. Oye, una de mis cosas grandes que yo quería en mi canal era como traer gente que están boricua acá, que están echando para adelante. Uh-huh. Mecánico, la dueña del sitio de cake shop, dueño de negocio, gente boricua o hispana que se están superando. Porque yo lo que quiero es que la gente vea que si yo lo logré en 4 años, otras personas lo han logrado en 3, otras han logrado en 6, tú lo puedes lograr. Uh-huh. Pero tú tienes que dejarte llevar y tú tienes que concentrarte, tú tienes que juntarte con buenas personas, como tú me dijiste.
Sí, sí, sí.
Tú tienes que escoger bien esas personas.
Esa es pieza clave. ¿Cómo tú conoces a Tony?
Mira, a Tony Trocker.
De hecho, si va a ver el episodio, te quería aquí, pero ahora quiero que venga.
Sí, él tiene
para
que
la
venir.
Próxima, quiero que venga solo y se sienta aquí y hable.
Mira, yo conozco a Tony Trocker a través de las corridas, obviamente, de motora. Y este chamaco, pues siempre se la busca. El chamaquito es bien inteligente. Sí. Y él estaba vendiendo estos foot covers. Para cuando tienes cambio, no te ensucias las tenis. Okay, es como una cosita que va arriba de tu tenis para cuando tienes cambio, whatever, pero no te ensucias el tenis. Una cosa bien fancy. Y él lo estaba vendiendo. Y ya, pues mira,
Anthony estaba vendiendo eso.
Sí, y yo, ¿quién es él? Whatever. Ah, pues mira, llámalo, dile que venga para acá, me tenga como dos. Que necesito dos. Pues nada, llega, whatever, lo conozco, whatever. Y nos dio buena vibra ese día. Y al otro día le dije, mira, vamos a tener una bebelata. Yo sé que tú no fumas, pero dale para acá. Y nos sentamos a hablar. Y él habló de cómo él llegó aquí. Okay. Y como que la historia empezaron, como que la historia igual tuya es igual que la de él, casi similar a la mía. Y es como que estos son gente que se quieren superar. Y el chamaquito, cuando me dice la edad que tiene y está guiando troces vuelta redonda, es como que ya mi tío me lleva diciendo esto que hace mucho tiempo que guíe troces. Ajá. Ahora llegan estos muchachos a mi vida.
Y es como que
todos
como que
guían troces.
Coge los mensajes ya, coge los mensajes.
Es como que mi tío, José, lo sacaste la licencia. No, usted dice, sí, yo voy mañana y no hacía nada, papi, no hacía nada, te lo juro, nada.
Sí.
Y me mudó a diferentes estados, me voy para Massachusetts y ahí conozco a todas las personas que este corillo entero, tú le preguntas y de los 10, 8 guían.
Ok, sí, entiendo. Entonces, cuando conoces a Anthony, ya tenemos a José en el panorama, fumando con, tú me habías dicho que nace, entiendo yo, cuando estaba buscando en Facebook, la primera publicación que vi fumando de con fue el 25 de noviembre del 2019.
¡Wow!
Entonces, el 25 de noviembre del 2019, y recuerdo que cuando viniste a la neverita, me hablaste del diamante.
Sí, me acuerdo, oye, sí, él yo iba a traer ese era un compañero mío, cercano, del mismo barrio que yo no pensaba meter. Okay. Pero no todo el mundo está puesto para
a meterle.
No todo el mundo se atreve. Oye, sí, yo conozco personas que realmente, parientes míos, que si soltaran ese miedo, oye,
estaría cabrón.
Oye, sí, fueran un Jova Cartoon.
Sí.
Son unos locos. Me sigue, son unos locos, pero lo que es cámara, pues ellos lo mantienen más privado, no les gustaría hacerlo en persona, hacerlo así en cámara, whatever, no les gusta. Pero a raíz de eso es que yo le digo a Tony, como que, Tony, yo tengo este plan, no sé. Loco, tú tienes eso ahí tirado, no hacer nada, whatever, ¿qué vamos a hacer? Y con el ¿qué vamos a hacer? Yo todavía decía, ¿qué carajo voy a hacer yo?
Ajá.
Porque ya, tú todos los días eras cada rato, José, no te me quites. Sí. Motivándome, porque como estaba en esta transición de comprar casa, la mente mía no me daba para mucho.
Sí.
Y era como que no quiero dejarla caer, pues ya estoy mudado, whatever. Y Tony aparece en mi vida, empezamos a janguear más. Y él me dice, José, si lo tira y yo estoy por acá, vamos a meterle. Okay. Y me dio como que ese ok.
Ajá.
Como que yo voy a estar ahí. Y yo dije, ya lo encontré a alguien que no le va a importar fumar en cámara y ser nosotros.
Que eso es bueno, porque el concepto que tú quieres es eso. Es como simplemente sentarte a fumar con un pana y hablar pues para abajo.
Y hablar
mierda. So, me gusta eso. Yo no fumo. Pero está chévere saber el concepto. Y yo creo que con el pasar del tiempo ya esto del cannabis ya se le ha ido perdiendo el miedo bien cabrón. Y es algo que se habla más y más y más.
Cada día.
So, está chévere que puedas conectar por ese lado. Anthony, como está guiando todo el tiempo, ahora estás teniendo como que este back and forward con Josian también, que te está, con, está saliendo.
Oye, por eso contigo. Te digo que Josian me dio lo que hay desde el primer día, papi. Josian me dijo, mira, voy a hacer esto, vamos para allá. Vamos a hacer esto, ¿me entiendes? Yo vi esa motivación de que yo no tengo ningún tipo de interés que no sea vamos a ver cómo sale esto, porque si hay mucho choque sale brutal, vamos a hacerlo. Y él nunca me ha dicho un no. Y le dije, oye, ¿qué tú crees si cuando Tony nos tres me quiera acompañar conmigo y con Luis Arzola? Que oye, un saludito a Luis Arzola, a mi productor, que ese es el productor oficial de Fumando Con, Arzola Multimedia. Y nada, cuando vi que no me dijeron ningún, nunca me dijeron un no, vamos a meter mano. Tú siempre me decías, vamos a meter mano. Sí. ¿Me entiendes? Fue como que tengo personas buenas, me quieren ayudar. Yo estoy el que estoy comiendo miel.
Sí.
Yo
sí.
Soy el que estoy, vamos a ayudar a todo el mundo, pero yo no me ayudo yo mismo.
Tienes que meter mano. Yo creo que con esto de los podcasts, cuando es algo que te gusta, porque está bien, quizás. Era la boca, cierra la boca.
Mira, yo no puedo con esto,
maná. So, yo digo que cuando el podcast es algo que te gusta, tú busca la manera, mano, y el hecho de tener estas conversaciones con gente está cabrón, ¿sabes? Porque conoces gente, conoces cosas de gente que no sabía, y esto es lo más que a mí me gusta del podcast. Mira, realmente me gustaría que sigan metiendo mano con el podcast, que no te quite, porque
no,
acá en Massachusetts son pocos los podcasts realmente, en Massachusetts y en acá en Connecticut.
Oye, si te dije también la idea que tengo para verano, ¿verdad? Que el que te hablé.
Hoy la entrevista a la gente afuera.
Oye, venimos con eso. Cuando ustedes se van, eso va a estar en todas las plataformas. Eso va a ir para Guaramés un día, va a ir para Fumando Con un día. Oye, lo que venimos por ahí es una idea. Idea que vamos a traer ese pedacito de Puerto Rico y nosotros enseñarle a esta gente acá, a estos boricuas acá, lo que es el
bueno,
podcasteo,
bueno.
¿Me entiendes?
Eso está bueno. En verdad no te quites, sigue metiendo mano, en verdad. Te deseo gracias, lo mejor gracias. Con todo lo de los troces y con todo lo que viene ahora. Que sigan metiendo mano, que sigan echando para adelante, ¿verdad? Que vengan más bendiciones ahora en adelante.
No, amén.
Que no paren, que no paren.
No, que no paren, que no paren. Oye, son muchos sub y baja, el corazón no me da mucho a veces, pero...
Ahí vamos, estamos aquí.
Estamos aquí,
papi. Mira, tírale ahí a la gente de las redes sociales de Fumando Con.
Nos pueden conseguir en Facebook, en Instagram, Fumando Con una sola palabra, en Instagram, Fumando Con en Facebook y Fumando Con en YouTube. Oficialmente ya la semana que viene estamos subiendo por fin los episodios los estábamos subiendo, ahora los vamos a subir. Oye, a mi productor Luis Arzola Multimedia, que es el que realmente me está controlando las redes sociales, a Tony Trocker. Oye, y a Josian, que son ese es el crew de Fumando Con, ese crew completo, esos son ellos, nada
de
más.
De los Pelau Kitchen, también los pueden buscar en las redes sociales también. Nada, Joselo, gracias por darte el viaje para acá para la neverita.
No, papi, any day, papi. Esto, aquí fue cuando yo me nací. Aquí literalmente volví a nacer cuando llegué a Estados Unidos.
Exacto, así que nada, durísimo. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, papi.
Corillo, nosotros nos pueden buscar en Facebook, Instagram y Twitter. Y nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast. Anchor, Twitter, adiós, Anchor, Podbean, Spotify, YouTube, por ahí para abajo, ya tú sabes. Gracias de nuevo.
No, papi, Corillo, gracias a ti.
Dele like y compártelo. Nos fuimos.
Gracias.